Buenas noches y bienvenidos a el lunes, super lunes. Estamos en Literania y toda la semana va a estar con referencias a este evento en el que estamos cubriendo desde el viernes, claro que sí. Y hoy que os traemos unas cuantas entrevistas, va a estar muy interesante. Así que nada, da comienzo y yo os veo al final del programa. Bienvenidos a todos, estamos en Literania 2019 y estamos con el escritor Miguel Andrés Calle, de Editorial Maluma, que viene con una de novela de corte histórico. Buenos días, Miguel, cuéntanos de qué va tu novela, de qué trama tiene.
Hola, buenos días. Mira, la novela está ambientada en un periodo de entreguerras, finalización Primera Guerra Mundial y Segunda. El eje central, la piedra angular, podemos situarlo en el Vaticano. Conspiración, tramas, espionaje, todo operaciones secretas reales. Y vamos a tocar un tema un tanto delicado, dado que todos conocemos en el ambiente, siempre ha estado fluctuando el hecho de que un papa fue asesinado, que fue Juan Pablo I. Bien, pues 40 años antes, otro Pío XI también fue asesinado.
Ajá.
Entonces hay una trama en la cual están metidas organizaciones de carácter secreto, por supuesto, nazis, rusos, y es una aventura bastante dinámica por la cual viajaremos por todo el planeta y conoceremos un montón de personajes históricos reales. Y la verdad, una novela muy fácil de leer ahora que estamos cerca del verano, Semana Santa, viajes y demás, y es una novela que engancha. Por lo menos las críticas están funcionando muy bien, hemos tenido un notable éxito y vamos en torno a 500 ejemplares. La verdad, muy satisfecho, y estamos de hecho preparando la segunda parte.
¿Y cómo consideras el trabajo de documentación? Porque primera, segunda guerra mundial hay mucha información, pero ya cuando te metes en temas de el Vaticano, de la Iglesia, que como que hay mucho más secretismo, como que hay cosas que es como, bueno, aquí voy a tener yo que inventarme un poco una teoría, ¿no? O en base a los hechos que hay históricos, intentar desentramar ciertos misterios, ¿no? Que están como un poco ocultos, que es como, bueno, si esto lo han puesto así, pero parece un poco tapadera, ¿no? Y entonces, pues la documentación esa y aparte cómo unirlo todo, ¿no? Porque la trama de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, todo aquello de Hitler, de los objetos y viajar por el mundo buscando objetos de poder, como ellos pensaban, ¿no? Y cómo hace, ¿qué implica todo esto?
Se cumple el dicho, con la Iglesia hemos topado.
Bien.
Muy problemática, muy cerrada, muy hermética, pero sí es cierto que ha habido historiadores, investigadores, pues que aún se ha acercado mucho con el dedo en la llaga. Entonces, bueno, pues estudiando y trabajando sobre ellos, llegas a obtener cierta documentación. Evidentemente nunca es el 100%, porque digamos que es la organización secreta más famosa del mundo y la empresa más antigua de la historia.
Eso es.
Y entonces, bueno, si esto somos capaces de rodearlo de un elenco de personajes históricos y de datos objetivos reales, pues podemos llegar a conclusiones bastante objetivas y claras al respecto. Y ya te digo, lo que sí que destacaría es el hecho de que en esta novela aparecen cuatro personajes, cuatro papas del siglo XX, los más destacados,
¿sí?
Aquile Ratti, Pío XI, posteriormente el famoso Pío XII, el papa de los nazis, conocido como tal, Pacelli. Conoceremos también a Juan XXIII, el Papa Bueno, Roncalli, y también aparecerá Pablo VI, Montini, cada uno en diferentes estamentos dentro de la Iglesia, pero llegan a coincidir, son personajes de la obra.
Sí.
Y el nexo común es un personaje, un sacerdote español, Francesco de Mare, que llega a unirlos a todos dentro de la trama en sí. Y ya te digo, no puedo descubrir mucho más porque no soy amigo de los spoilers, pero que os garantizo es cantidad de datos históricos y muchas, muchas sorpresas.
Bien, bien. Y bueno, antes de seguir y a ver de esa segunda parte que dices y tal, estamos en Literaria. ¿Qué te ha parecido Literaria 2019? Porque sabemos que en ratito te tienes que ir corriendo.
Pues mira, tengo que coger el tren en cuestión de una hora más o menos. La verdad, pues muy sorprendido, porque creo que con los escritores noveles tenemos pocas oportunidades.
De acuerdo.
Es un terreno muy limitado y yo siempre he sido de la opinión, de lo poco que he conocido en este mundo, que es un pastel muy pequeño y muchos a picar.
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Y no te puedes quedar con los grandes, evidentemente son los grandes por algo.
Eso es.
Pero entonces también los pequeños reclamamos un pequeño espacio, un pequeño hueco. Oportunidades como estas no las podemos desaprovechar.
Eso es.
Hemos tenido ayer la presencia de Vázquez Figueroa, que nos ha dado un pequeño espaldarazo, un empujón, nos animó a todos, ha sido una persona muy cercana. Y de hecho la organización en sí está funcionando bastante bien, con talleres, posibilidades, y lo que considero que es muy importante es que esto es un punto de encuentro fundamental para nosotros. Vamos a dejar un poquitín de lado el aspecto comercial de venta de libros, pero entre ayer y hoy te puedo decir que pues en torno a 20 o 30 escritores hemos estado relacionados, nos hemos puesto en las redes sociales, nos hemos comunicado, hemos compartido ideas, aspectos, inquietudes y demás. Que esto puede abrirte puertas hacia un futuro, perfecto, pero en nuestra casa no hacemos nada.
Hay eso que es. Esto es la parte humana que no se ve tanto, ¿no? Entre comillas, negocio literario, ¿no? Porque la gente dice, eres escritor, y todo el mundo, pues como decía ayer Alberto Figueroa, los escritores son aburridos, todo el mundo se piensa que el escritor escribe para ganar dinero. Evidentemente, escribes y pretendes que te lean, y eso pues lleva implícito un dinero, aunque cada vez hay más gente que ciertas obras las deja gratuitamente para que la gente pues dé su opinión y todo eso. Pero como bien has dicho, literaria al final es la parte humana de este mundo literario, ¿no? Y a ver, Miguel, para finalizar, cuéntale a nuestros oyentes esa segunda parte y lo que tú quieras contar sobre tu novela, tu vida literaria. Vamos, que te dejo tus 3 minutos para que hables de ti y de tu obra.
Bueno, mi momento de gloria, ¿no?
Sí, digamos, el minuto de oro.
Digamos que yo llegué a este mundo un poco de rebote y pues estando en casa un periodo de convalecencia, pues me decidí a escribir. Siempre tenía la inquietud, siempre he hecho cosas pequeñitas, relatos, cosas para niños, también alguna cosilla he hecho. Pero tenía yo esta cosa de... Y en un viaje que hice por Italia con un amigo prácticamente familiar, me comprometí con él. Digo, mira, voy a intentarlo, voy a hacer algo. Una cosa llevó a otra, y nos encontramos con un libro de en torno a 530 páginas, como te vuelvo a repetir.
Bien.
Pero yo también quería dejar mi huella. Yo soy criminólogo, a mí me gustaban los asesinatos, las tramas, las conspiraciones, las investigaciones, y hice un batiburrillo. Sí. Hice un poco de todo, y al final todo esto cuajó, pero bueno, lo quería hacer de una manera personal para mí. Cayó en manos de una editorial, y cuál fue mi sorpresa cuando ya llegó un momento que me encontré una serie de contratos encima de la mesa, me tuve un trato con un abogado y tal, y Editorial Maluma, que se ha portado muy bien conmigo, pues se ha llevado el gato al agua, y la verdad, sorprendido muchísimo, y me han invitado a hacer una segunda parte. La segunda parte quiero ambientarla en torno a los años 60 sobre Juan XXIII, el Papa Bueno, el famoso Concilio Vaticano II, y ornamento, que también tiene sus misterios e intrigas,
tiene sus cosas,
da mucho juego, más en una época de la Guerra Fría y demás. ¿Qué sucede? Que una novela, como fue la primera, me llevó en torno a 3 años.
Sí, bueno.
Esto hay que tener mucha paciencia. Yo no tengo intención de vivir de esto, yo me he movido de otra manera. Pero bueno, como afición y como hobby, para mí, vamos, me realizo totalmente. Perfecto. Y por lo tanto, es un aspecto que quiero e invito a todo el mundo que se anime a escribir. Que eche para adelante y que no tenga miedo. Y bueno, con el no ya vamos.
Pues eso es muy cierto y es verdad. Y realmente eso de que dices de voy a ganar dinero escribiendo, poca gente, los grandes como tú dices, y poco más. Pues Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros y para haber hablado a la audiencia de tu libro y de lo que es la experiencia literaria.
Hoy a vosotros por la oportunidad que me habéis.
Venga, hasta luego.
Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms.
Y seguimos en Literania 2019 y ahora nos acompaña Manuel Valero, que trae dos novelas interesantes, ¿no?
Bueno, no dos novelas, un libro de poemas que se llama El calor de tu piel, poemas enamorados, que es un poemario, y luego otro libro en el que soy coautor junto con 13 abogados, cinco de ellos... de Allende de los Mares, México, Colombia, Argentina,
cruzando el charco,
y se llama El abecedario del abogado de oficio. Es decir, que este libro está un poco dedicado a la enseñanza del abogado retoño que comienza.
Bien, sí, es un tema que no es muy común, ¿no? en la novela, no. E incluso diría en el cine.
Bueno,
es algo que se toca, pero se toca siempre ya cuando se es experimentado, ¿no? No se toca ese aprendizaje, esa escalada.
Un libro jurídico. Y bueno, En el calor de tu piel, poemas enamorados, pues es un libro sobre el amor, pero filosófico.
Bien, sí, bueno, pues poesía.
Poemas amorosos.
Poesía reflexiva, poesía eróticos, filosófica.
Eróticos, pero con un fondo filosófico.
Entiendo que prosa.
No,
es rima, poesía con rima.
Es rima, pero quiero decir que el contenido de cada poema, siendo poemas amorosos, eróticos,
sí, romanticismo,
y románticos, pero tiene cada poema tiene un mensaje filosófico.
Por supuesto. Sí, bueno,
porque el amor también es filosofía.
El mensaje subyacente que toda poesía tiene, porque soy poeta, claro. Y evidentemente la poesía no es como una novela.
No.
Una novela es esto es lo que hay, no hay más.
Una trama.
Y una poesía siempre entre líneas, tiene un significado, tiene una reflexión, tiene
sentimiento, emoción, vivencias.
Con lo cual entiendo que primero eres poeta y después novelista.
Empecé siendo poeta desde muy jovencito, desde los 12 años. Uh-huh. Y después ya escribí novela y escribí cuento y escribí incluso un libro que se llama Solo tú y yo, uh-huh, que son 100 cartas desesperadas de amor y una canción esperanzada.
Vaya.
Que es la correspondencia, es prosa, uh-huh, es la correspondencia entre un hombre y una mujer que termina, vamos a decir, bien.
Bueno.
Con todas sus incidencias durante la relación.
Con lo cual tenemos una carrera ya... Bueno. Buen recorrido literario, o sea...
Bueno, me queda una eternidad, calculo, para ser un humilde aprendiz de don Miguel de Cervantes.
Bueno.
Que ya quisiera alcanzar ese nivel de ser un mero aprendiz.
Es que Miguel de Cervantes es palabras mayores. Son palabras mayores, igual que otros ilustres escritores españoles, ¿no?
Sí, pero don Miguel es el que ha marcado, ¿no?, la grandeza de la lengua española y de la novela.
Sí, señor.
Igual que don Ramón María del Valle Inclán ha creado el esperpento, y todo lo que sucede actualmente es esperpento.
Esperpento total. Totalmente de acuerdo.
Entonces ha inspirado un montón de películas esperpentis.
Sí. Y de literatura.
Y de literatura.
Y de literatura, evidentemente. Literatura.
Son dos grandes creadores. Sabes que han marcado
de la historia universal,
un culmen, ¿sí?, tanto en la novela, ¿no? Porque Don Quijote es una novela, pero con un fondo filosófico, social, político importante. Y don Ramón María del Valle Inclán lo que ha evidenciado es una España esperpéntica que se continúa,
sí,
en este momento, más esperpéntico que ahora.
No, estoy totalmente de acuerdo, porque no es una cosa puntual en el tiempo.
No.
Es una cosa que tiene ese comienzo y tiene una línea temporal que todavía no ha terminado. Y Manuel Valero, ¿qué hace Manuel Valero en Literatura 2019? ¿Qué le parece el certamen de Literatura 2019?
Me parece una idea excelente, porque realmente tú sabes que en esta sociedad hay cosas oficiales y, uh-huh, convencionales, y falta la creación y la potenciación de cosas alternativas,
eso es,
independientes. Por lo tanto, la feria pues me encanta, pues, uh-huh, como toda feria, como la feria de mi pueblo cuando era pequeño, la feria de Galar, donde se vendían vacas, sí, burros, caballos.
Sí, lo que antiguamente era normal, hoy se ve como extraño.
Sí, pues por eso te digo que Literania me parece una excelente iniciativa y pues estoy muy contento de participar en ella.
Pues la verdad es que es un placer conocerte, porque no te conocía.
Sí, y... Amor Libros son de la editorial Eri de Editorial,
sí,
que tiene una mesa
en Literaria.
Bueno.
Y bueno, pues vamos a dejarte un minuto de oro para que tú cuentes a la audiencia de Universo Literario lo que quieras.
Bueno, pues quiero hablar sobre el amor. En este caso mi libro, ¿no?, En el calor de tu piel, poemas enamorados, pues no son poemas inventados, uh-huh, sino poemas vividos. Es decir, cada uno tiene su fecha y nace ese poema de una emoción, de un sentimiento, de una vivencia.
De algo que ve en los ojos y crea un sentimiento.
Y que se siente, que se emociona, uh-huh, ¿no? Y que te inspira.
Intenta transmitírselo al que lo lee.
La musa Calíope, ¿no?
Sí, señor.
La,
sí,
musa,
señor,
de la bonita palabra y de la bonita figura, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, creo que la poesía, porque había una época en España después de la transición en que la poesía prácticamente estaba muerta y el teatro estaba muerto. Pero ahora vuelve a renacer.
Uh-huh.
Y precisamente vuelve a renacer. Las mejores fans de la poesía actualmente son las mujeres.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Es decir, es las que nos han conservado la poesía.
Las que han conservado
y
la
cada
llama.
Día, y cada día yo pienso que si se hiciera una estadística de escritores, seguramente las mujeres ya serían mayoría.
¿Sí? Seguramente sí.
Las escritoras, las mujeres serían mayoría.
Seguramente sí.
Entonces, bueno, pues solo puedo decir eso, ¿no? Que la poesía pues es el alma del espíritu.
Pues nos dejamos con esa reflexión, nos quedamos con esa frase de Manuel Valero. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Buenas, estamos en Literatura 2019, seguimos aquí y tenemos con nosotros a David Álvarez, escritor de Secretos en la vida de Paula. Buenas, David.
Muy buenas, gracias por la invitación de este espacio.
Bueno, David, escritor independiente, como todos los que se reúnen en Literania 2019. Y David, cuéntanos, ¿qué te lleva a escribir?
A ver, empecé yo así a raíz de la muerte de mi abuelo. Él me solía contar historias de lo que había vivido y yo, con 14 años, tuve la decisión de empezar a escribir. Uh-huh. La primera vez que cogí yo fue en verano, tenía 14 años, cogí una hoja de papel y empecé a escribir un poema. En el momento de escribir me acordé de las historias que me contaba mi abuelo. Fue un momento en que me emocioné.
Uh-huh. ¿Y cómo surge Secretos en la vida de Paula?
A ver, un día en la sesión del taller de escritura, yo acudo en Salamanca una vez por semana al taller de escritura.
Ajá.
Se me ocurrió la idea, cogí un papel, empecé a escribir de Paula. ¿Qué le ocurre a Paula? Y luego fui pensando la idea hasta que se me ocurrió poner Paula, tiene a un familiar víctima de un cáncer, y ahí empecé a escribirlo en un papel de lo que iba a tratar la historia.
Vale. Entonces, la novela de Secretos de la vida de Paula, ¿en qué género lo encuadraríamos?
Novela romántica.
¿Novela romántica?
Sí.
¿Qué, romántica pura o romántica mezclada con negra, mezclada con
no,
la cruda,
no, mezclada con... romántica, no es mezclada con la vida.
O sea, es romántica, sí, pura. Vale, ¿a quién va dirigido este libro?
Al público, un público a partir de 16 años, género joven, también de mayor, lo pueden leer a cierta edad.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué te trajo a Literania 2019?
A ver, vi el evento yo que se podía dar a conocer, uh-huh, decidí yo apuntarme para conocer a la gente la historia, para que se enamoren desde el primer momento de la historia, uh-huh, y aquí estoy muy contento de esa oportunidad de que van a participar en el evento. Me siento aquí como en casa.
Vale. Y veo que lo tienes publicado con Tierra Tribune.
Sí.
Amigos con los que hemos coincidido en varias ferias a lo largo de esta primavera. ¿Y qué tal publicar con ellos?
En primer lugar, tengo que dar las gracias por la oportunidad que me ha dado Jimena,
sí,
a Blanca. También quiero dar las gracias a María, que me ha hecho el prólogo.
Uh-huh.
También quiero dar las gracias porque gracias al escritor Alberto Blanco Rubio he podido estar aquí en la editorial Tierra por cumplir mi primera historia, uh-huh, de mis manos. Y tengo que recordar que cuando me dejó ella que apostaba por el número, pues que después en el mes de octubre, que me dio un correo por la noche.
Es que el primer libro siempre es especial.
Es como un hijo.
Es como un hijo, sí señor, es lo que dice todo el mundo. Bien, después de este primer libro de Secretos en la vida de Paula, ¿tienes ya pensado un segundo libro?
Imagino que ¿por qué no escribo una segunda parte? Me estoy planteando, pero ahora también tengo otra historia que hace tiempo de empezar a escribir.
Sí.
Te cuento de qué va un poco la historia.
Sí, sí, cuéntasela a la audiencia.
Bueno, es de un chico que al cumplir la mayoría de edad se llama, como yo, David, que va a trabajar a un de voluntariado de cooperante a un orfanato a Rusia durante un mes y ahí,
¿sí?,
le dicen cosas. No sé, que no sé poco desvelar todavía.
No lo desveles, no vamos.
Recién le acabo de empezar a escribir.
Uh-huh.
Espero que le pueda gustar al público.
Pues yo estoy convencido de que sí. Y David, minuto de oro. Cuenta lo que quieras a la audiencia.
Bueno, tengo que decir que hoy voy a presentar mi libro por si alguien me quiere ir a ver en la librería Las Cosas de las Letras a las 6:30 en el barrio de las Letras. También quiero decir, sin olvidar que mañana estoy emocionado de estar en mi tierra firmando ejemplares de Los Secretos en la vida de Paula con la escritora Almudena,
uh-huh,
que estaré agradecido por la oportunidad que me han dado en el Tribunal de Cultura de Salamanca, en Salamanca, puede estar mañana en mi tierra firmando.
Perfecto.
Puede estar de 12 a 1.
Vale. Pues David, muchas gracias por haber venido, por haberte cedido tu tiempo a Universo Literario y mucho éxito con tu libro.
Vale, muchas gracias.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Seguimos en las jornadas de Literania 2019, ya sabéis, aquí en Gran Vía número 13, y veo a FJ, que como ya sabéis que asedia a la gente, va por Gran Vía 13 buscando a autores y los trae aquí a la mesa de del canal de Radio Universo Literario, y viene acompañado. FJ, ¿quién me traes?
Pues busco víctimas, yo busco víctimas para que desarrollen un poco el conocimiento de la gente y todos aquellos que dicen que, hey, que eso es un libro de leer, por supuesto que es un libro de leer y es lo que tenéis que hacer, leer, porque leer es cultura y se lo recomiendo incluso a los escritores, que a mí no vale eso de, no, yo como escribo, ¿para qué voy a leer? No, pues tienes que leer porque si no, no aprendes, macho. Pues tenemos al licenciado Jorge F. Méndez, que ha escrito un libro con la doctora Silvia González de Méndez, que se llama Medicina de Conciencia Preventiva MCP. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, FJ, Vanessa? Un gusto estar acá. Me encanta esta onda que tienen ustedes.
Muchas gracias por venir a nuestra mesa.
¿Jorge? Desde Sudamérica vine, así, imagínate.
De Uruguay.
13.000 kilómetros por estar.
¿Viniste de Uruguay? Madre mía.
Sí, vine
de Uruguay. Vi la bandera, vi la bandera.
Viste la bandera. Sí, sí. Mi esposa es paraguaya, yo soy uruguayo, y escribimos este libro juntos, que es mi séptimo libro en forma individual y el primero junto con ella. Y obviamente es un canto, es una oda al cuidado de la salud de las personas. Por eso que estamos invitados acá en Literania y mañana nos toca la ponencia a las 6.
Perfecto, perfecto. Y viene la primera pregunta.
Dale.
¿Qué tal eso de escribir un libro entre dos?
Sí, se llama escribir a cuatro manos.
Sí, sí, sí,
saber,
sí,
porque
sí.
Sos un hombre de lectura. Y escribir a cuatro manos es como hacer el amor. Tiene una cadencia,
sinergia.
Tiene un juego, tiene una complicidad. Y por lo tanto se hace muy, muy divertido porque es una conversación entre cuatro manos o entre dos cabezas que tienen que ponerse de acuerdo en los conceptos, pero también en cómo transmitirlo, ¿verdad? Una cosa es cuando lo haces en el consultorio y generalmente lo haces en forma individual, y otra cosa cuando lo pones en la literatura para que tanto el médico, el enfermero o el paciente lo puedan entender. Los estudiantes es fundamental que puedan desde ya cuidarse o autocuidarse teniendo la información adecuada.
Y está muy bien que introduzcas este preámbulo, ¿no? De aprenderse a cuidar, independiente de paciente, enfermero, enfermo, quien seas. Ahora que nos cuentes, ¿de qué habláis en este libro? Porque claro, la gente puede decir, bueno, nos curamos y tal, y tenemos una enfermedad, y este libro pues nos va a dar recetas de naturalistas, no me acuerdo ahora cómo se dice exactamente, o nos va a dar la panacea, o exactamente, porque yo hemos estado comentando antes, ya hemos hablado de qué va, pero yo creo que la audiencia sepa qué contáis de la enfermedad y de cómo curarla en este libro.
Bueno, es una manera de abrir esto quizá desde este punto de vista. Primero entendiendo que las personas no tienen por qué enfermarse. Se enferman, que es distinto. Y eso hace que vaya a un médico tradicional, y le cuente su dolencia, su enfermedad. La palabra enfermedad viene del latín infirmitas, que significa falto de firmeza. Entonces una persona falto de firmeza llega a un lugar que lo atiende un médico. Un médico viene de otro latín que significa el que sana o el que cura. Por lo tanto, yo que voy con falta de firmeza me encuentro con alguien que se supone que me va a sanar. Sin embargo, ese que me va a sanar, más allá de escucharme, que no generalmente me escucha más de 10-15 minutos, me da, en la mayoría de los casos, un fármaco. Y ese fármaco cronifica mi enfermedad.
Sí.
Y hace que yo entonces después tenga que volver o a ese o a otro especialista, y este círculo nunca para, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vas a la medicina de conciencia preventiva? Medicina de conciencia, ya dije que significaba medicina. Conciencia viene de conocimiento en el latín. Preventiva es pre-evento, antes de que enfermarme.
Uh-huh.
De alguna manera, es decir, cómo yo con mi conocimiento puedo sanarme antes de enfermarme. Y por lo tanto tenemos que ir al juramento de Hipócrates, que era la homeostasis.
Sí.
Los humanos tenemos 11 sistemas y estos 11 sistemas se interrelacionan. Últimamente la medicina en los últimos 100 años lo que ha hecho es diseccionar al ser humano, cuando en realidad debería mirarlo como un todo, ¿verdad?
Una integración.
Claro, y fuera del micrófono hablábamos de las personas que tienen una dolencia o una enfermedad diagnosticada, como el cáncer, como el Alzheimer, Parkinson, o incluso la decrepitud, que es la vejez mal llevada. Y eso no es normal, no es natural, no es que la gente cuando llega viejo se enferma. Llega viejo y se enferma porque no se cuidó. y obviamente no solamente tiene un mal cuidado propio, sino también tiene un mal cuidado financiero de su familia, que es lo peor.
Sí.
Porque si vos te querés matar, matate, pero no le dejes las deudas a los otros, ¿verdad? Que terminen haciendo colecta, que terminen haciendo un juego bastante perverso para salvar a ese.
Los demás son los que se quedan.
Claro, para salvar a ese que finalmente no se cuida. Entonces, quitándole obviamente las enfermedades que son congénitas o que están relacionadas con los niños, el libro de alguna manera te habla de cuatro pilares que son como cuatro patas de una mesa. Uh-huh. Uno tiene que ver con la actividad física, pero la actividad física focalizada. No es que vayas al gimnasio, no que tengas que ser un atleta de élite, sino que tienes que conocer qué tipo de ejercicio entre 10 y 15 minutos puedes hacer en tu casa. Se acabó la excusa del tiempo, lo importante es que sepas cómo fortalecer. Pero sobre todo las personas que tienen más de 40 años, es importante que hagan ejercicio desde el punto de vista muscular para evitar la sarcopenia. La sarcopenia es esa piel flácida que empiezan a tener generalmente las personas que no hacen ejercicio físico. Sí. Y entonces, por lo tanto, es fundamental esa parte, ¿verdad? 15 minutos no precisas un personal trainer para eso, lo que sí precisas es hacer el ejercicio. Uh-huh. Dos, la biorregulación celular. La biorregulación celular es la suplementariedad de aquello que perdemos a través de nuestras fatigas crónicas. Y eso lo ves en la portada del libro, es devolverle al paciente el fierro, el selenio, el potasio, el sodio, todo lo que va perdiendo. Los
elementos químicos que son naturales en nuestro cuerpo.
Exacto, el magnesio, todos los elementos naturales que se van perdiendo, obviamente, porque por la locura de la vida, ¿no? Sí. Antes también se perdía, pero al cabo de un tiempo largo, hoy lo perdemos.
Enseguida.
Calcula que nuestra concentración hoy humana dura 3,2 minutos. Hace 20 años atrás era de 18 minutos. Nosotros vivimos en una constante dispersión humana mundial porque te cae un mensaje, te llamaron de algún lado, te suena el teléfono y se acabó esa concentración. Concentración significa con el centro, te quedas en el centro o en el equilibrio. Uh-huh. Cuando estás desconcentrado o desenfocado, perdiste el equilibrio. Sí. Por lo tanto, actividad física, segundo, biorregulación celular, tercero, nutrición saludable. Cuando hablamos de nutrición saludable, es fundamental dejar fuera de tu plato los venenos blancos. Sí. Y esto no es algo que decimos nosotros, sino que ya lo dijo la Universidad de Harvard, estudiado con terapéutica, para que entiendan que está escuchando, son las pruebas con resultados que además están randomizados y están testeados por un jurado, se le llama referato, que dice que esa investigación o ese invento está fundamentado,
es
válido. Por lo tanto, ni la leche, ni las harinas, ni el azúcar, ni el sal, ni la sal debiesen ser parte de nuestra dieta. Uh-huh. Entre otras cosas, ¿verdad? Para hacer el resumen rápido. Y la cuarta patita es el manejo del estrés, que lo hablábamos con Vanessa fuera del micrófono, que hoy es la enfermedad del siglo, ¿verdad? Estrés del año 1950, que lo descubrió Hans Selye, le llamó síndrome general de adaptación.
Vale.
Y hoy sí que estamos bien desadaptados, porque obviamente el estrés negativo, que se le llama diestrés, es el que hoy de alguna manera se está llevando muchas vidas. Entonces, teniendo nutrición saludable, biorregulación celular, actividad física focalizada y manejo del estrés, decimos que una persona no debiese enfermarse nunca. Y esto lo quiero repetir con énfasis porque no tenemos por qué enfermarnos. Un dato solamente para traspasarles esto y puedan hacer las preguntas que quieran. Este año se demostró en la Organización Mundial de la Salud que vamos a tener la próxima generación, o sea, nuestros hijos de 15 a 25 años, va a ser la primera generación que va a vivir 10 años menos que todas las anteriores.
Como
nosotros. Es la primera vez que la humanidad, en lugar de crecer,
va a retroceder.
Una expectativa de vida, 1, 2, 3 años más, va a retroceder en 10 años. ¿Por qué? Bueno, el manejo del estrés, el mal manejo del estrés, la actividad física o el sedentarismo, la biorregulación celular que no existe porque la suplementación cada vez es menos, junto a todo lo que se llama hoy la disrupción ambiental, los plásticos, la radiactividad, todo lo que tenemos.
Todo lo que aumenta el humano.
Por lo tanto, es tomar conciencia.
Pero ¿qué le pasa a la sociedad? ¿Por qué no toma conciencia? De todo lo que está diciendo Jorge es que lleva muchísima razón. A mí se me pueden decir que en una obra puedo encontrar las claves, entre comillas, de cómo puedo cuidarme mejor para no gastar en médico, para no gastar en residencias, que eso es lo peor, porque la residencia sí que... Eso
te lleva la plata, te lleva, ¿verdad?, la jubilación.
En fin, y la tristeza que te tiene que dar estar ahí metido todo el día.
Totalmente.
Y que encima, ¿sabes? Que vas a vivir mejor, vas a vivir más, seguramente, o dentro de si no vives más, es porque antes ibas a vivir menos seguro. Pues es un gran motivo, ¿no? Para conocer esta obra, sobre todo porque viene de personas que realmente saben de lo que están hablando, porque son investigaciones que se han llevado a cabo y que están bastante valoradas, digamos, en el campo tanto científico como psicológico. Y sí que es verdad, es lo que comentábamos antes, que lo comentamos mucho aquí en Universo Literario, que ahora que llega el verano, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¡ay, que llega, que tengo que ir a la playa, venga, corriendo, me tengo que quitar todos esos kilos, corriendo, me mato en el gimnasio! Vale, sí, está muy bien, pero ¿no será mejor que lo hagas de una forma correcta durante todos los días de tu vida? Intentes sanarte a ti mismo para no caer enfermo, como estaba explicando Jorge, y que además lo hagas con esos puntos claves, ¿no? El ejercicio, que puedas aportar los químicos naturales a tu cuerpo que necesita, que psicológicamente estés sano, que no te dé estrés, por Dios, que eso sí que sí es un veneno, y todas esas claves las están poniendo en la obra Medicina de Conciencia Preventiva, que es súper importante, porque lo que decía de la dieta, que siempre hablamos de dieta más que todo, que el ejercicio físico también es importante, es que como psicológicamente tú no seas capaz de darte cuenta de que tienes que cuidarte desde un aspecto saludable, y tampoco es tanto sacrificio y quitarte todo lo blanco, como ha dicho él, pues vamos, no sé qué más queréis, chicos, vais a tener muchos años de estar perfecto. ¿Para qué? Para seguir leyendo libros, por ejemplo, para tener una la conciencia de verdad,
para hacer, y seguir disfrutando. Para hacer el amor en paz, para ir a correr sin que tengas que andar con el marcapaso, para no regalarle angustia a tu familia. Fíjate que de alguna manera todo esto ha transformado la sociedad de socios de hace unos años atrás en una sociedad de competidores. Uh-huh. El cliente dejó de ser cliente y se transformó en un consumidor. Sí. Los animales hoy tienen nombres de humanos, pero además cada vez se acercan más al trato humano. Sí. Y las personas cada vez nos transformamos más en animales, uh-huh, o en la manera de relacionarnos. Y está bien, porque a los animales había que darle un derecho que en algún momento fue validado. El tema es que los humanos bajaron, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, esta inconsciencia hace que hoy estemos en un mundo bastante bastante paupérrimo, ¿no? Pobre desde las relaciones, ¿no? Sí. pobre de la conversación y pobre de la lectura. Una persona que lee al mismo tiempo genera emoción, y la emoción, que viene al latín, emovere, el movimiento, te hace generar determinados movimientos emocionales, correcto, ¿verdad? Uh-huh. Por eso que el concepto que hoy se usa mucho, que es inteligencia emocional, para que sea bien fácil entender, emoción es el movimiento, inteligencia viene del latín entender. Entonces, yo entiendo los movimientos humanos, uh-huh, eso quiere decir la inteligencia emocional. Y cuando yo entiendo los movimientos humanos de Vanessa, o del señor Bravo, o los míos propios, entonces me empiezo a sanar. Empiezo a sanar desde qué es lo que tengo que hacer. No tengo que hacer una dieta porque me dicen que la dieta es buena. Hago un plan nutricional porque me estoy cuidando. Uh-huh. Y en realidad estoy cuidando a los míos, sí, a mis hijos, a mis nietos, porque no le voy a entregar ni a regalar ni la angustia, ni por sobre todo le voy a quitar plata de las cuentas corrientes.
Además, acabas de decir ahora una cosa muy, muy importante para mí, ¿no? Porque yo conozco, y es el tema de la separación de la gente, ¿no? Pues cada vez hay menos comunicación. Y acabo de decir ahora una cosa muy, muy, muy importante a mi entender, que es, en vez de separar, crear nexos de unión, otra vez esa especie de hermandad, ¿no?, que siempre ha existido entre personas.
Así es.
De compartir, de ser más sociables, que somos totalmente antisociales, por mucho que digan eso en redes sociales, son antisociales, uh-huh, porque ahí volvemos al ego, volvemos a la discriminación, volvemos a todo esto. Y otra cosa que me ha encantado que has dicho, el diestrés, porque hay dos clases de estrés. Mm. Está el estrés bueno, que es el que te hace mejorar, exacto, el que te hace
adrenalina, te más hace levantarte,
de ti,
claro.
Y el diestrés, que es el malo, que es el que estás para uno para otro y al final no haces nada y lo único que haces es enfermar.
Sí, y el diestrés ahí, es bueno que lo hayas dicho, el diestrés es un paso previo a la distimia. La distimia es un paso previo a la depresión. Entonces, cuando una persona cae en depresión, o sea, cae literalmente, ¿verdad? Cae porque no puede levantarse, en una depresión exógena, o sea, no desde nacimiento, endógena, sino que está provocada, en depresión, ¿verdad? Autoprovocada, uh-huh, o quizás desde un hecho exterior, pero lo administra mal.
Que te ha afectado de una manera que tú no has sabido.
Si vos revisás la historia de ese estado depresivo de esa persona, tuvo una distimia previa y tuvo un diestrés previo. O sea, ¿en qué momento no se dio cuenta que estaba llegando ahí? Y en el momento de que no paró, de que no hizo la conversación, de que en lugar de conversar con las personas face to face, cara a cara, lo hace a través de WhatsApp. Tienen que eliminar el grupo de WhatsApp con la familia.
Eso es.
A su hijo, a su nena, a su marido. No, no es un grupo de WhatsApp la conversación. La conversación es cara a cara. Totalmente. Hay que quitar los televisores de los dormitorios. Los dormitorios son para dormir, va a ser el amor, ¿no?
Yo te digo que yo no tengo televisión en el dormitorio.
Perfecto. Hay dos electrodomésticos que hay que quitarlo. El televisor y el microondas. Eso lo pueden eliminar ya, ¿verdad? Porque en uno te estás matando a través de la radiación que tiene y la quita de nutrientes de los productos, y en el otro te estás matando también. Uno por los programas que hay,
sí.
Pero segundo porque perdiste la conversación. Y fíjate que he tenido la experiencia agradable a pesar de lo ingrato. Me tocó estar con los mineros en Chile cuando estuvieron,
sí,
33 mineros.
Sí.
Me tocó acompañarlos un mes en todo el proceso psicológico. Me tocó estar un mes después en el trabajo de las Torres Gemelas, sí, y en uno de los terremotos en México.
Sí.
Y cada vez que pasa un evento catastrófico como esto, Vanessa, cada vez el humano se vuelve más humano.
Sí,
no tiene enredaderas sociales, no tiene comida, no tiene teléfono, no tiene agua, no tiene
agentes
nada
externos.
Entonces tiene
que
gente
le condicionen.
Exacto. Y tiene gente.
Y tiene gente que encima le está apoyando.
Y cuando tenés gente, ya no importa si te cuida a tu hijo o vuelves a ofrecer a hacerle los porotos en casa. Lo importante es que la gente se vuelve gente cuando está en crisis.
Uh-huh.
¿Para qué llegar a la crisis para reaccionar? Bueno, y estamos muy cerquita de esa crisis.
Eso es. Hay que, como dices en tu libro, prevenir.
Nuestros hijos se están transformando en frustradores automáticos. No son capaces de tolerar la frustración, no son capaces de manejar la ansiedad. Y eso tiene que ver con nosotros los adultos. Cuando se dice que el futuro está en los jóvenes, en realidad no es así. El futuro está en nosotros, que requerimos guiar bien a nuestros jóvenes para que ellos sí después sean el futuro.
Y que tengan esa semilla que ya les he dado tú previamente para que la desarrollen para las generaciones futuras.
Sí, claro. Pero si yo le muestro las miserias mías, vos vas a tener lo que yo no tuve, vos vas a ser mejor que yo. Y desde ese lugar entonces siento culpa, y desde la culpa entrego más tecnología o entrego más salidas afuera. Porque en realidad, si yo te llevo de paseo, si te llevo a comer afuera, o te doy el teléfono de última generación, soy buen papá o buena mamá.
Sí.
Desde ese punto de vista, lo que estoy haciendo es crear unos tiranos, que además, que son tiranos en la sociedad, van a generar una frustración tan grande que van a terminar lamentablemente, y esto está ya de alguna manera elucubrado,
sí,
puede ser que de aquí a 30, 35 años tengamos bastantes suicidios colectivos. De esos hijos de hoy, de 15, 18, 20 años, que en 30 años más no van a saber qué hacer cuando no tengan el móvil comprado por los papás o el último modelo de auto o el viaje.
Yo se lo pienso y digo, si un día de verdad, como pasó hace unos años, que casi se lo cargan de todo, si un día logran el objetivo de cargarse internet, que ya pasó hace unos años,
me encanta.
Les falta, en el mundo había 7 servidores de internet, ¿vale? Globales. Se cargaron 6 de los 7, aguantó uno.
Uh-huh.
A partir de entonces crearon, creo que ahora hay 21 o algo así,
sí,
y siguen intentándolo porque es como un reto.
Sí.
El día que se carguen los 21 y no haya internet, eso va a ser un colapso social, porque la gente
una
depende
crisis
de internet hoy en día.
Bueno, FJ, nosotros, tanto nosotros como Jorge, supongo, hemos vivido sin móvil,
sí.
Sí. En nuestra adolescencia, que ahora se lo dices a los jóvenes y dices, no puede ser, y cuando te pasaba
de otra manera,
¿verdad?
Claro,
¿cómo avisabas a tu madre cuando no cogías el autobús? Pues no avisabas.
¿Sabes que está bueno, Vanessa, tener la conciencia de tener espacios para el móvil y espacios para estar inmóvil, si querés, con el juego de palabras, ¿verdad? Sí. Inmóvil significa no estar dependiendo de esa permanente
tecnología,
claro, maquinita que
sí
hace que vos estés a ver qué sucede. Y fíjate que todo esto que hablábamos, por eso a mí me gusta llamarlo redes sociales, y vos le dijiste redes antisociales,
sí,
que me encanta, de alguna manera le están dándole al tonto del pueblo, como decía Humberto Eco, al tonto del pueblo mucho poder, pero eso no sería nada en la medida que lo use en su beneficio, pero no lo usa en su beneficio, lo usa en perjuicio de otros,
eso
porque
sí
es la manera de darse a conocer. Este es el diagnóstico, si vos querés, muy humilde de alguien que investiga el comportamiento humano hace 20 años. Pero el punto está que personas como ustedes, jóvenes, quizás los jóvenes que nos están escuchando en las universidades o aquellas mamás y papás en casa, hagan un corte, porque esto no tiene por qué seguir así.
Uh-huh.
El corte es, bueno, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar por una conversación. Conversar viene de conversar, significa dar vueltas con el otro. Vamos a ponernos objetivos diferentes, vamos a comer juntos, vamos a comer de verdad, no vamos a tragar, vamos a alimentarnos o a nutrirnos de forma diferente. Y la gente asocia que la comida saludable es cara, en realidad es absolutamente al revés. Nosotros mostramos en el libro,
sí,
contamos en el libro, que haciendo el cálculo de lo que se puede comer en forma saludable, con todos los nutrientes que precisa tu cuerpo, comparado a lo que comemos habitualmente, en realidad es un 30% más barato. Sí, pero la gente cree que lo saludable es caro, porque antes sí es verdad que era caro y había muy poco, pero hoy hay mucho, ¿verdad?
Pero Jorge, qué difícil, ¿no?, convencer a la sociedad, hacerles cambiar el chip. Y qué trabajo más interesante decirles, despertar, que todo lo que estáis haciendo está mal. Porque tienes que cambiar mucho tu forma de pensar. Hoy en día la gente dice, bueno, es que si te pones malo vas al médico ya, pero es que lo normal es que no vayas al médico.
Exactamente. Lo normal es que los hospitales, mira, en algunos países, por lo menos en Sudamérica, no sé bien en Europa, pero en Sudamérica se celebra cuando se inaugura un hospital. Y yo digo, qué mala celebración. Deberíamos celebrar que hay el 50% del hospital es solo de población, la otra está vacío. Uh-huh. Tenemos que sacar a la gente de los hospitales, no tenemos que inaugurar más hospitales, es al revés la historia. Entonces, desde obviamente los organismos de salud hay que educar a las personas para que se autocuiden y no vayan al doctor. No tienen que ir al médico cuando están enfermos. No tienen que ir nunca, a no ser que te venga, yo que sé, un virus.
Aquí hace unos años había un problema y era, pues, sobre todo por parte de los jubilados, y lo siento mucho a la audiencia mayor, pero hubo un problema de, claro, como tú podías comprar la medicina sin receta y era en plan de, y a día de hoy todavía puedes comprarla. Era en plan de que tenían su propia farmacia en el botiquín de su casa. Sí, sí, sí.
En la botica ahí.
Sí, sí, la tenían allí montada y era en plan de, pues, aquí la tengo, pero lo necesitas, no, pero aquí está, pues algún día.
Y decías, fíjate, FJ, que hace 100 años atrás, no te estoy hablando de 1000, te estoy hablando de 100 solamente, al principio del siglo XX, el médico era un acompañante, un compañero del paciente. Muchas veces la silla era el mejor remedio, era cuestión de escuchar al paciente, porque a veces era un conflicto emocional que desencadenaba en una alergia, que desencadenaba
un dolor de
intestino, de lo que fuera, ¿verdad? Pero bueno, él acompañaba, él contemplaba incluso la parte lingüística del ser humano, por eso que trabajaba muy de la mano a veces con un cura o con una persona que le daba el sustento, si vos querés, desde el punto de vista emocional.
Sí.
Pero la farmacología nos ha cortado el pienso. Nos ha cortado la manera de razonar sobre esto. Entonces, como bien decís vos, vamos a la farmacia que nos resuelvan los problemas. Pero también vamos al colegio a depositar a nuestros hijos, porque ya no es que educamos, los depositamos como un depósito en el banco, para que alguien me lo resuelva y que sea el profesor o el docente, que a veces el docente no es tan decente, pero a veces lo dejamos para que lo haga ahí. Y entonces también en casa tenemos microondas que nos resuelven la comida. Y un día esto vamos a tener un amante que nos resuelve el sexo en casa. Totalmente. También, así por lo menos me saco eso de encima.
Ya no tengo
El motor se nos fue de la borda y meter el motor dentro de la borda tiene que ver con una gran crisis. Y esa crisis, si no es colectiva, y ojalá que no lo sea, ojalá que no existan estos suicidios de los que hablamos,
que sea
personal, ¿verdad? Y la crisis tiene un componente muy interesante, viene de crítica y de criterio. Es tener la autocrítica de lo que me está pasando y tener el criterio para salir de la crisis. Entonces, tener esta conversación, empezar a tener caminos distintos con nuestros chicos, con nuestros grandes, cuidarse para cuidar a los otros, es lo mínimo de responsabilidad que debiésemos tener cada uno de los seres humanos, adultos por lo menos con criterio formado.
Totalmente de acuerdo. Yo no tengo más que decir porque yo ya estoy su corriente, así que yo no puedo daros aquí novedades.
Bueno, a ver, es que está cambiando la sociedad, este tipo de obras cambian a la sociedad y la mejoran. Porque bueno, antes ha comentado que los jóvenes que estén entre 18 y 21, 25, creo que han dicho, van a vivir 10 años menos. O sea, yo si fuese madre, no soy madre por ese motivo, para que lo sepáis. Si fuese madre estaría asustada con ese dato. Y es verdad, pero oye, qué difícil, ¿no? Cuando te dicen, la leche es buena, no, es mala. Qué rivalidades que hay, ¿verdad?
Ay,
ahora mismo, el pan es bueno, no, es que es malo. Porque si es malo, ¿por qué el médico te dice, no puede faltar en tu dieta? Está razón en la base.
Pero que es una prueba, dos pruebas te voy a dar. La primera es, para aquel que dude, es muy fácil. Ante la duda, haz algo. Entonces, durante 3 semanas, Este tiempo no es casual, es clave. Durante 3 semanas, quita, por ejemplo, si quieres hacer la prueba, los lácteos y las harinas de tu dieta, no más. Durante 3 semanas, hazlo vos, mamá, que estás en casa, y si te funciona lo podés compartir. Durante 3 semanas, pesate antes de empezar y anota todos tus síntomas de dolor que tenés hoy, si sos estítica, si tenés dificultad con el sueño, si estás irascible, si estás más amarillenta últimamente, etcétera, etcétera. Y en 3 semanas posterior, pesate de nuevo y anotá los beneficios. Solo eso, ¿verdad? No le hagas caso a nadie, hacelo vos. Y si tuviste menos hinchazón, si dormís mejor, si tenés más energía, si te sentís que estás con, recuperaste memoria, vos serás la mejor prueba viviente de eso, sí. ¿Verdad? Es, o sea, así
de simple. Además, el periodo de los 21 días es el periodo de desengancharte de la
adicción. Eso es todo psicológico.
No, pero los 21 días es. Tres semanas es un periodo prudencial. Sí, la primera semana sé que es muy complicado, la segunda semana es menos complicado, y la tercera semana, obviamente, ya empezás a generar un hábito. El hábito sí. Es la suma del conocimiento, la actitud y la habilidad. Uh-huh. Conocimiento de lo que tengo que hacer, la actitud, que obviamente es la voluntad, y la habilidad de hacerlo. Cuando yo sumo estas tres cosas, genero un nuevo hábito, y eso aproximadamente demora 3 semanas. Entonces, que lo pruebe, que use, que utilice, no estamos pidiéndole que se tire de un
precipicio. Nadie le va a pegar un tiro.
Y lo peor que le puede pasar es que, mira, no sentí nada distinto. Bueno,
pues vuelvo a comer, ¿verdad? Y ya está.
Tenemos datos, por ejemplo, que lo mencionamos en nuestro libro con mi esposa, de por qué ha aumentado tanto el autismo. Y el autismo tiene mucho que ver, ha aumentado 1800% en los últimos 20 años, 1800% durante los últimos 20 años. No es casual, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Gran parte tiene que ver con la alimentación, gran parte. Podríamos hablar de otros factores, pero gran parte tiene que ver con la alimentación. Les aseguro a ustedes dos que sí o sí conocen a alguien que o tiene un niño con espectro autista, ¿verdad?
Sí.
O es muy cercano o es no es tan cercano. Alguien
sí.
conoce.
Sí, sí, sí.
Y hace 20 años atrás era muy difícil encontrar un niño con
espectro autista. Sí, era raro.
Entonces, algo está sucediendo en esta vida alocada, en la vida tan rápida, que si no le ponemos el freno, aquellos adultos con criterio formado, y me encanta que ustedes jóvenes estén también en esa corriente, vamos a seguir amontonando esta toxicidad humana y vamos, en algún momento nos vamos a terminar lastimando entre nosotros, o porque falta el alimento, o porque falta la conciencia de seguir adelante.
Correcto, totalmente.
Pues fijaros, amigos de Universo Literario, qué conversación más interesante, tan interesante que es que nos hemos ido de tiempo que no está escuchando decir, pero bueno, si normalmente son entrevistas de 5 minutos y hemos ido a 26 minutos, porque es que da muchísimo para hablar, porque claro, es, a nosotros, si eres un ser humano consciente, pues lo normal es que te interese lo que estamos hablando, porque es un bien para ti, ¿no? Que te den este tipo de información. Luego tú la coges o no la coges, ahí exacto, yo ya no me meto. Pero exacto, ya solo por conocerlo, ¿eh? Y lo que ha dicho Jorge, probarlo, quítate el azúcar, que no te va a pasar nada, por ejemplo.
Exacto.
O quítate la harina, o quítate la leche, y luego ves a ver qué beneficios obtienes, y según lo que sea, súper interesante. Entonces, esta obra, Medicina de Conciencia Preventiva MCP, ¿dónde podemos encontrarla, Jorge?
Bueno, está hoy aquí, en Literania, hoy, mañana y el miércoles, mañana a las 6:30 de la tarde. Están invitados nuestros escuchas a presenciar esta conferencia gratuita que, uh-huh, que traigo con mucho cariño, en representación de la inteligente de la DUA, del dúo de la Díada, que es mi señora, y yo, que soy el mensajero aquí, así que no tienen que matar al mensajero, solo el que quiere lo escuche, no, pero por favor, que vengan con mucho cariño a las 6:30 de la tarde, solamente hay 20 ejemplares, así que con todo cariño, y obviamente se los dedico con mucho amor.
A mí me
y para
parece...
aquella persona, y déjame hacerte la oferta, Vanessa, para aquella persona que realmente hoy tenga una dificultad y quiera consultar, yo estoy aquí, mañana y pasado, atiendo absolutamente gratuita a esas personas,
¿no? O sea, qué invitación más buena, no sé, si lo estáis escuchando, va a estar, aparte de que el libro ya está aquí, podéis haceros con él, va a hacer una ponencia a las 6 de la tarde, mañana. Y encima va a aclarar todas las dudas, que ya te digo yo que tu ponencia, como le hayan puesto límite, vas a tener a Lusa diciendo, corta, Jorge, que es que viene alguien más.
Las personas levantan la mano y empiezan a contar. Son como consultas públicas.
Exacto.
Porque las personas dicen, yo tengo, bueno, aprovechemos.
Va a ser muy interesante. Iremos, Universo Literario irá, va a grabar lo que es esa ponencia para que podáis disfrutar de ella todas las personas que no podáis acudir, pero vamos a hacer sufrir, no la vamos a emitir corriendo por no haber venido. La emitiremos un día después.
Exacto.
Antes de que se termine Literaria, emitiremos, claro, para que vengas a por el libro. Y bueno, que ojalá haya muchos libros de este tipo. ¿Tenéis algo más? Aparte de.
Sí, este es mi séptimo libro.
¿Tenéis algo más? Este
es mi séptimo libro. El libro que escribimos juntos. Yo tengo otros 6 libros en forma individual. Hablo de psicología, hablo desde las novelas, hablo de la conciencia. Así que sí, hay. Creo que traje 3 para esta oportunidad. Te voy a mostrar los otros 2, que son totalmente distinto a este es el último que que escribimos juntos. Nosotros tenemos un programa de televisión en Sudamérica que se llama En Consulta, uh-huh. así que lo pueden mirar obviamente por Facebook, ahí te voy a dar después para que puedan, para las personas, están colgados gratis, de uh-huh. todos estos temas hablamos, y justamente se llama En Consulta porque es un programa donde la gente consulta, así que va, no, sale todos los días.
Levanta la mano en Facebook.
Sí, exacto, sale todos los días por América TV, que es un canal argentino, uh-huh. se transmite en Argentina, Uruguay y Chile, pero además lo puedes encontrar en Facebook, así que la idea del programa también es darle un beneficio a la comunidad y que todas las dudas surjan y aparezcan y sean respondidas ahí. Todo lo que nos llega a nosotros en arroba en consulta PI, que es nuestro Instagram, lo respondemos directamente nosotros.
Pues eso es genial, ¿no?
Pues
eso
de la mejor genial. De las maneras, FJ. Muchas gracias. ¿A qué te vas a hacer con este libro? Claro.
Aquí.
Bueno, es que se le estoy
diciendo. No solamente me voy a hacer yo con el libro. Vais a haceros vosotros con el libro mañana, porque cuando escuchéis a Jorge en la presentación a las 6 de la tarde vais a decir.
Lo
me
quiero.
Lo llevo.
Yo creo que has pedido pocos, ¿eh? Ya te lo dije yo. 20 van a ser
pocos. Vamos a hacer sold out. Sold out mañana.
Muchas gracias, de verdad, con mucho cariño, haberle dado este espacio, porque de verdad que momentos como estos son interesantes y generan, si a las personas les generó por lo menos las ganas de ir a consultar, las ganas de esta noche hablar con su marido, con su esposa o con sus hijos, che, ¿sabes qué? Démosle una vueltita a esto. ¿Qué te parece si podemos, te parece si apagás antes la tele o la quitamos? ¿Qué te, y sabes que hay cosas que te vas a sorprender?
O le quitas la resalmada.
Por ahí, exacto. Por ahí, de hecho, por ejemplo, te imaginas que uno tiene miedo de ser mal papá o mala mamá. Y cuando tiene esta conversación, muchas veces se sorprenden gratamente. Y te encontrás de nuevo con el alma de tu hijo, de tu marido, de tu esposa. Sí. Y empezás a encontrar que todo tiene sentido. Que todo vale la pena. Fíjate que esa frase es hermosa. Vale la pena. O sea, es capaz de que valga la tristeza el juego al que estás jugando, que es la vida.
Pues cambien el chip, oyentes de Universo Literario, cambien el chip y háganlo con Medicina de Conciencia Preventiva, de Jorge F. Méndez y Silvia González de Méndez. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes dos, muy amables.
Que tengan mucho éxito, que yo creo que
gracias.
Lo vas a tener. Mañana lo va a tener.
Ya lo tiene, vamos.
Muchas gracias.
Gracias. Pues amigos, seguimos por aquí en Literania 2019, en Gran Vía 13, no te lo puedes perder.
Pues seguimos en Literario 2019 y ahora tenemos con nosotros a José María García
Páez,
bien por esa rectificación, para que no veamos que es el de la radio, entre otras cosas. Y bueno, pues estábamos aquí charlando poesía, novela, poema, novela. ¿Qué es lo último que has escrito?
Lo último escrito es este libro de poesía, El pasado recuerdo.
Y
el último publicado. El último
público. Bien, también buena puntualización, porque muchos escritores tienen mucho y dicen lo último escrito y lo último publicado. Hay que diferenciarlo porque en un cajón siempre hay alguna obra.
El último escrito lo llevo aquí en el bolsillo.
Claro. ¿Te ha surgido mientras estabas en la feria? ¿Has dicho, mira,
no,
qué?
Estaba esperando a Paco.
Bueno, cuéntanos, tu último poemario es poemario a la antigua usanza, o sea, es clásico, de rima tal, es prosa, es reflexivo.
Esto tiene ritmo, pero por supuesto no tiene ritmo. Uh-huh. Rima, un poema libre, es un poema corto, y es un poema dedicado pues, a gente que quiero mucho.
¿No? Uh-huh.
En este libro hay al menos 4 mujeres, se lo decía a un amigo, uh-huh. una señora de cerca de 100 años, inválida a una residencia, que me aporta muchísimo cada vez que voy a verla. Ella no habla, no está mucho en este mundo, pero a mí me aporta el poder ayudar, no sé, sacando la jardín. Uh-huh. Y cuando escribo sobre ella, pues creo que escribo con emoción.
Evoca la sensación que tienes.
Lo que ella en otro tiempo hizo por mí. Uh-huh. Está también dedicado a mi primer amor, claro. Uh-huh. Pues hemos tenido 13 años, 12 años. Nos ha salido mal, porque normalmente eran un poco mayor que nosotras, y las mujeres de la misma edad que nosotros son mayores.
Son mayores que nosotros.
Bueno, siempre son mayores en muchos aspectos.
¿No? Sí.
Y bueno, pues es una poesía de recuerdos, y por lo tanto hay recuerdos a la calle donde yo nací, al bulevar donde yo corrí de pequeño, y con la niña que yo pasé de pequeño. Uh-huh. Y luego hay otras dos personas, a las que yo quiero mucho, aunque ahora no están en mi vida, ni mucho menos. Por eso se llama El pasado recuerdo. Y bueno, pues es una forma de hacer un pequeño homenaje a esas personas que yo he querido mucho, que me han ayudado en la vida y que de alguna forma deben quedarse plasmadas. Y bueno, este es el primer libro de poesías y espero que no sea el último para ellos más.
Pues,
dedicado también a las mismas.
Me parece una idea fantástica el escribir, ¿no? Sobre todo poesía, que es sentimiento a esas personas que
han pasado por nuestra vida,
sí,
o incluso que están en nuestra vida, pero ya no de la forma en la que nos gustaría que estuviesen,
sí,
y una forma de eternizarlas en cierto modo en las letras, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, aparte de poesía, José María, ¿qué más has escrito? Que se entere la audiencia.
Empecé escribiendo novela porque me matriculé en historia y bueno, como las universidades públicas son así tan exigentes con los plazos, uh-huh, que se oyen. Es una cosa muy interesante porque no tienes que pagar, simplemente se te pone la oreja.
En clase.
Y allí explicaban, me matriculé en Historia Moderna y explicaban sobre la vida de Fernando VII, etc.
Uh-huh.
Y me di cuenta que no podía ser el padre, o sea, el segundo era imposible. Y entonces, imposible, o sea, un matrimonio, una pareja joven, recién casados, tienen menos de un 25% de embarazada la primera.
Uh-huh.
Y este señor, que ya se casó por cuarta vez con una sobrina, como de costumbre, con ya la descripción que hace Galdós de su boda, es una descripción de un hombre ya pasado,
sí,
pues a la primera, pues no,
no,
no, pero,
no.
Pues no, pero. Hablé con mi profesor de historia sonreía, yo creo que no se lo sabe todo, lo que pasa que no lo dice, y decidí escribir un, bueno, primero un ensayo, yo no soy historiador, nadie había publicado el ensayo, y alguien, una bibliotecaria en España, los bibliotecarios son gente estupenda, te ayudan muchísimo.
Estoy totalmente
ser,
de acuerdo.
Generalmente suelen ser mujeres, pero todos también. Los hombres, uh-huh, también te ayudan, la Biblioteca Nacional, el Histórico Nacional, en todos sitios te ayudan. Y me dijo, escribo esto en la novela. Entonces, bueno, pues la novela consistía en que yo tenía dos personajes, uno de ellos asaltaba al panteón de hombres ilustres, bueno, en el panteón del Escorial, donde están enterrados.
Ah, vale, hombres, sí, sí.
Y se obtenía el ADN de Fernando VII y Isabel II.
Y lo cotejaba.
Y claro, se cotejaba el ADN y mi hipótesis, teóricamente, se cumplía. La,
uh-huh.
Eso, pues a gente le gustó, a gente no le gustó, dijeron que era muy corta y escribí la segunda parte, que eran los herederos de la reina. Los, sí, los herederos de Fernando VII, que era la continuación de las cenizas de la reina.
Uh-huh.
En esas dos primeras novelas no introduce una cosa que me parece muy importante, que es el diálogo. Las novelas un poco lineales.
Vale.
La tercera, creo que recordar, que es la historia del 23E. En un país sudamericano parece que hay un, asaltan un congreso.
Uh-huh.
Y bueno, pasan cosas, ¿no? Y ahí ya me introdujo los diálogos. Uh-huh. Empieza a haber diálogos entre las personas. Con lo cual me divierte mucho más escribir.
Una evolución en la escritura, claro, en novelas.
Y sobre todo porque descubro el autor del 23E.
Uh-huh.
Si alguien se pone un parecido, pues es cosa así.
Todo, así. Todo lo que tenga que ver con la realidad es, o sea, más
es
que ficción.
Es pura ficción. Pero vamos, si alguien sea un poco astuto y se vea la prensa real y esas cosas, pues
o sea, al final lo saca.
Lo saca fácilmente. Y no es el que mucha gente se imagina, que no. Porque para eso hace falta neuronas y desgraciadamente no tiene eso. Después de eso, creo que escribí yo creo que el mejor libro para hacer una película, que desgraciadamente la tendré que hacer en Estados Unidos. Que es una historia terrible, quizá la tragedia mayor que ha ocurrido en España en este siglo, que es Paracuellos.
Ajá.
Pero escrito desde una óptica del no rencor. Es decir, en Paracuellos las cifras de fusilados menos de Bras en 200 y pico.
Uh-huh.
Y yo cuento la historia de un niño que no existió y que se escapa.
Ajá.
Y ese niño se escapa y puede sobrevivir gracias a que se echa una novieta que, por supuesto, su padre es un alcalde republicano socialista.
Uh-huh.
Y toda la tragedia es que yo, evidentemente, en ese momento no puede tener ninguna relación y después de la guerra la busca y la encuentra.
Ajá.
Y es el encuentro que hay entre dos generaciones que de alguna manera se metieron en un lío que no tenía nada que ver con ellos, que tenía 15 o 16 años, y que a partir de una fecha empiezan a vivir hacia adelante. Yo creo que es una historia entrañable y que debía tener más difusión.
Ajá.
Siguiente es la historia de un submarino, de submarino Peral.
Ajá.
Y la historia de una felonía. Peral es un genio, muy fue Ramón y Cajal, y que inventa un submarino que va debajo del agua, naturalmente, con motor eléctrico, todavía no había motores diésel.
Sí.
Los submarinos Peral son los equivalentes a los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial,
sí,
más que añaden el diésel para ir por fuera del agua.
Uh-huh.
Tenía capacidad de lanzar 3 torpedos a una distancia de 1 kilómetro, era un arma infalible, no había
sí,
se ha aparecido. Y en el año 90, en octubre del año 1890, tiene el submarino funcionando, pasando pruebas.
De hecho, en Cartagena está la réplica.
Sí,
bueno, la réplica está el auténtico, qué narices. Submarino, está allí en el puerto de Cartagena, que yo lo he visto.
De 22 metros de eslora,
sí, sí,
que podía ir a unas 7 millas de velocidad.
Para motor lanzaban, eléctrico.
Que lanzaban de estos créditos, tenía una autonomía de 200 kilómetros aproximadamente. O sea, sí, para defender las costas y las playas.
Estaba muy bien.
Estaba muy bien, pero hay un almirante de Nigeria y otros políticos, Agasta y Cánovas, por cierto, tiene unas calles estupendas, que sí. Se cargan el submarino por intereses, probablemente parece ser ingleses, o,
sí, sí, sí.
O algo muy misterioso.
Algo leí yo también.
Y bueno, pues la historia es la historia, cómo lo construye, las dificultades que tiene, cómo es incluso encarcelado, porque va a Exposición Mundial de París de 1889,
sí, señor, sí,
ahí
señor.
Se reúne con Diesel, y se le cuenta la idea del motor
de motor.
Diesel, con lo cual había sido un submarino fantástico. De hecho, en 1890 tenemos un submarino y hasta 1915 no tenemos el siguiente submarino, y además comprado a Estados Unidos, sí. Todo Inglaterra. Es una historia muy triste porque 8 años después nos hunden toda la flota en Santiago,
en Cuba,
en Cavite, y en Santiago, en Cavite, en Filipinas y en Cuba. El almirante que entra en Cavite dice: si hubiera habido un peral, solo un peral en la bahía de Cavite, no hubiera podido entrar. Con lo cual es una historia muy triste, y sigue siendo una historia muy triste porque resulta que hay peralistas y antiperalistas, aunque parezca
en este país siempre.
Tiene que haber de todo, claro. Y bueno, pues mi bronca con la Marina pues está ahí. Y yo seguiré defendiendo la figura de Peral. Tengo un amigo, que es reconocido por escribir la obra, claro, que es un bisnieto de Peral. Y los libros de Peral no están en el Museo Naval.
Ironía de la vida.
Sí, sí. Y hay un cartel, ahora no lo sé, porque está en obra, pero había un cartel que decía que el submarino no había salido por divergencias con la Junta de Valoración. Eso es una falsedad,
sí.
Porque toda la documentación está en el cuartel general de la Armada. La bibliotecaria y los bibliotecarios son excelentes.
Y se pueden ver los planos.
Se puede ver todo. Y se ve lo que la Junta de Valoración hace sobre ese submarino, y no es más que elogio, claro. Porque es un submarino que funciona. Peral tenía la idea de hacerlo ya mayor, de mayor número de tonelaje, de poder avanzar más y la autonomía. Tenía todo preparado. Y por intereses parece espurio. Hay una campaña periodística tremenda contra él. Y al final pues el hombre termina siendo el que electrifica la granja, dos o tres pueblos de Madrid, Jerez, no sé qué, porque hace una empresa primero con ANAEG y luego una empresa propia de electricidad, y al final desgraciadamente muere por una enfermedad profesional, por un cáncer de piel de su actividad como marino, porque había sido un marino y había luchado en Cuba y era medalla militar, o sea, no era un marino de oficinas, era un marino que había sido marino como tal, pero luego era físico, era matemático,
inglés,
francés, era
un ilustrado.
Sí, sí, un ilustrado. De esa gente maravillosa que, pues, por desgracia, España no ha sabido reconocer.
Pues, como tantos otros.
Con tantos otros. Y bueno, después de ese, creo que es Eugenio, 1930-1939, que es la historia de un chico de Valladolid, de clase humilde, que viene a Madrid a trabajar en una tienda, y se cruza en la vida con una chica de otra clase social completamente diferente, hija de militar, y bueno, pues intenta establecer una relación muy difícil, porque además por edad es también mucho más joven que ella. Y viene la guerra civil. Y la guerra civil que separa a los españoles, resulta que a estos señores les presume. Porque bueno, se ocurren una serie de circunstancias, y entonces el chico Eugenio, pues, por encima de su ideología, que es un republicano, tiene sus sentimientos por su novia, que no lo es. Y entonces es una situación muy curiosa, como en España todos están dando torpas. Estos están luchando por mantener su...
Es romanticismo con,
sí, sí,
con novela histórica.
Con novela histórica, y yo creo que bien documentada, con documentos bastante curiosos. Sacamos evidentemente de los archivos y tanto bien.
Pues José María García, vale. Muchas gracias por habernos contado esas novelas bélicas, románticas, es este de Esperar Triste, por cierto, que sigue más sin conocer a gente, ese nuevo poemario, y bueno, pues es que esperamos seguirte viendo por Literera. ¿Vas a estar por aquí más días?
Pues no sé, lo que diga mi editor.
Lo que diga el editor, como siempre.
Yo soy un mandado.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
venga.
Encantado. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love.
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este primer día de Literania 2019 con la ponencia de Esteban Geray, con las entrevistas a los autores, y mañana prometo que va a ser algo brutal, porque vamos a tener entrevistas a escritores, por supuesto que sí, pero también vamos a tener la ponencia de Naomi Plaza, de la editorial, de la asociación Cedro,
Quiero hablar de derechos de autor. Y también vamos a tener un directo de música. Claro que sí, porque yo sé lo que os gusta y lo que os gusta es la música. Y vamos a tener a un grupo que viene desde Alicante llamado Los Polos. El sonido, por desgracia, no era demasiado bueno, pero vais a disfrutarlo. De eso estoy convencido. Unos chavales que tienen mucho talento, al igual que los escritores que entrevistamos. Y Literania 2019 está siendo intenso y, bueno, no buscamos la vida para poder hacer las entrevistas. Lamento que escuchéis ruido de fondo, pero claro, el micro abierto, que para escritores y poetas y todo esto, pues es lo que hay, ¿no? También prometo que esta semana vamos a tener la entrega de los premios Susurros y también poesía en Literania 2019. Así que no os lo perdáis y mañana martes, mucho más.